Me parece que le dio un trabajo, calculo que bárbaro, porque hay que hacer una coreografía terrible, muy bien aceitada, ¿no? Calculo que hubo horas y horas de ensayo. Contanos cómo fue esa experiencia.
Sí, sí, totalmente como decís, fue muy meternos en ese plan, en esa narrativa, fue muy difícil desde el momento cero, partiendo de la base que yo me consideraba un director, cuando después de que vendí la propuesta, yo me puse a pensar de que me había metido en un problema, porque yo hasta ese momento, hasta Gaticero, me consideraba un muy mal director para hacer planos secuencias. Entonces, no es que yo ya había hecho algo y me había gustado, y entonces decía, bueno, puedo ir por este carril. No, la verdad es que lo que había hecho en plano secuencia me había parecido muy malo y lo había sacado, había hecho un plano secuencia en otra película y lo había sacado de la película. Pero bueno, ante esa adversidad y esa dificultad, lo que hice fue ponerme a trabajar y estudiar cómo hacer el plano secuencia. Yo fui muchos años asistente de dirección, pero muchos, muchos años. Y bueno, creo que de alguna manera en Gatillero volqué un poco toda esa experiencia, la trasladé primero, porque para hacer una película en plano secuencia, primero hay que entender un poquito sobre esto de decir, bueno, vamos a hacer, por ejemplo, la película no está hecha en un solo plano secuencia porque por motivos de seguridad no se
Claro.
puede, ya que no se puede apuntar con un arma que tiene balas de fogueo, no se le puede apoyar ese arma en la cabeza a un actor o a una actriz.
Claro.
Entonces, la película tiene algunos cortes escondidos, que son realmente muy pocos. Hay planos que son un despliegue de 7 kilómetros. O sea, para tener eso aceitado y ordenado y organizado sin ningún corte, imagínate que por ahí vas por la mitad, te equivocás, hay que volver a empezar de nuevo. Hubo días. Para lograr hacer esto, hubo muchos días que fuimos directamente a ensayar y a conversar y no a filmar. O sea, meses tuve de ensayo buscando la película solo en Isla Maciel. Luego tuve unos meses de ensayo en sala con el elenco. Luego tuve muchos días donde no filmé nada. Y luego sí, el tiempo en el que filmamos, que fue realmente muy poco, porque como es plano secuencia, es más ensayo que filmación, la verdad.
Claro, clarísimo. Cris, Lisandro, ¿cómo estás?
Placer, hermano.
Placer igualmente. Bueno, en la venta de la peli también se plantea que está basada en hechos reales. Contanos un poco, bueno, ¿cómo fueron esos hechos que dan origen a la peli?
La peli está inspirada en cómo entiendo yo que hubiera sido la vida de un amigo que lo mató a la policía, que vi su vida, digamos, desmoronarse, un accidente, nada, alguien mató a un familiar de él, luego vimos el grupo de amigos, lo vimos viendo cómo fue tomando malas decisiones provocadas, o sea, qué decisiones puede tomar un pibe de 14 años, ¿no? O sea, provocadas por el contexto y por donde estás viviendo, y así de a poco vas haciendo lo que podés con lo que tenés. Algunas personas se equivocan más, otras se equivocan menos. Y bueno, nada, termina muy mal su vida, o sea, en manos de la poli. Y en algún momento fantaseé cómo hubiese sido su vida si él continuaba, por como yo lo conocía, e inventé este relato. En ese mismo relato involucro muchas personas que yo conocí en la vida real. O sea, hay muchos personajes que están inspirados en personas que conocí en la vida real. Incluso hay nombres que tienen alguna letra cambiada, alguna diversión así, para quien lo vea y la gente que me conoce de antes, se va a divertir por ese lado. De hecho, ya hay amigos a los que les he contado los personajes que tienen estos nombres y se ríen. Pero en un punto yo no entendí que la peli iba a tomar como toda esta fuerza que está tomando, la verdad, y como para preservar un poco esta intimidad, decidí no dar nombre real ni nada de eso de estas personas que nada, no quiero que estén involucradas con la situación.
Clarísimo.
De una película, me explico. No es que dije, bueno, hice la vida de tal persona, claro, y voy, me saco una foto y subimos. No, no, no. No, no es eso. Es sencillamente que yo soy una persona creativa, con una mente inquieta, que se nutre de lo que vive, y así llegué a hacer este relato.
Bien. Sí, y una de las cosas que se destaca de la película de Gatilleros, Cris, es el papel de Julieta Díaz, acá siendo ni más ni menos que la madrina. En algún momento se habla mucho de ella en el film, y en algún momento, bueno, va a aparecer, ¿no? ¿Cómo trabajaste ese papel que es tan importante, ¿no? Para la película, porque es alguien que está como presente todo el tiempo en los diálogos, todo. Entonces, bueno, cuando hace su aparición tiene que ser un poco acorde a las expectativas, ¿no?
Total, total. ¿Puedo hacer una breve sinopsis como para contextualizar un poquito? Para la gente que nos está escuchando, la película se llama Gatillero. Gatillero es el escalafón más bajo a un sicario. Gatillero es la persona que va a amedrentar y tira unos tiros en la puerta de una casa. En realidad siempre es pared, sin puertas ni ventanas, para no matar a nadie, si lo mandarían a un sicario. La película cuenta la historia de un sicario venido a menos, que le ofrecen un trabajo de gatillero para el bando de quien fuera la jefa narco del barrio siempre, que le había dado trabajo a él y que sigue siendo la jefa del barrio. Esa es Julieta Díaz. Ese trabajo termina siendo una trampa, y a partir de ese momento todo el barrio lo sale a cazar y él tiene que escaparse del barrio antes de que amanezca. En el barrio, en ese momento, el contexto es que los vecinos deciden armarse y salir a pelear contra el poco poder narco que queda, porque a raíz de este atentado del cual lo acusan al protagonista, el poder narco está como herido. Es un thriller de acción donde todos van por cuenta sola, cuenta propia, todos se quieren salvar. Y como yo lo decidí contar en plano secuencia, entendí que había los personajes iban a tener muy poca aparición en cámara, excepto Sergio, que es el protagonista, Sergio Podeley. Entonces, a la hora de elegir en el casting y a la hora de trabajar en los ensayos, con Julieta Díaz, con Ramiro Blas, con Matías Desiderio, Mariano Torres, Gonza Gravano, Viandi Pascuale, trabajamos mucho sobre cómo tratar de dejar una huella en ese pequeño momento de la peli en la que se encuentran los personajes, porque ustedes que la vieron le entienden esto que digo. Como la cámara sigue siempre a una persona durante una hora y media, es difícil que otro personaje entre y deje una huella. Entonces, trabajé ensayando muchísimo. Trabajé mucho con los looks de ellos, y en el caso de Juli, para volver a tu pregunta, ella es una gran actriz, es una gran persona, yo la conozco de antes, hemos laburado, hemos hecho varias cosas juntos, sé que ella se entrega, sé que este tipo de películas y de historias le gustan, aunque la vemos en otro tipo de pelis. Ella hoy tiene dos películas en estreno, una de una plataforma y la nuestra.
Claro.
Que cuenta una historia de marginal, de personajes oscuros que viven en un barrio, de narcos. Un periodista de San Francisco, un periodista muy famoso allá, dice, esta es una peli de polis y ladrones, pero sin polis.
Claro.
O sea, hasta ese margen estamos, ¿no? Yo sé que yo sabía que eso a ella le iba a gustar. Igual, la verdad, no tenía certeza de que la agarre, y ese guión le fascinó. A todos le pasó lo mismo, a Ramiro Blas lo mismo, a Sergio Podeley. Yo recuerdo el momento en el que ellos me hicieron su primera vuelta de guión, todos quedaron muy contentos y todos se preocuparon y entendieron esta preocupación y se pusieron a trabajar sobre qué hacer para que sus personajes sean memorables, y sobre todo el de Juli, que es un personaje, como vos bien decís, en el que se habla toda la película de ella, y después tiene que llegar, cuando llega, si es que llega, y tiene que tener un peso. Bueno, yo entiendo que Juli y la prensa, ¿no? Y las personas que la han visto, entendemos que Juli se lo pudo dar a base de mucho trabajo, mucho ensayo.
Clarísimo. También reflexionaba a partir de ver la peli un poco en la mirada sobre las situaciones de vulnerabilidad y las situaciones de violencia. A veces a mí me genera como una especie de conflicto cuando la violencia está directamente asociada a situaciones de vulnerabilidad o de marginalidad. ¿Crees que se puede correr el riesgo de cierta idea de estigmatización sobre los personajes o sobre el ambiente? Digo, la violencia viene de aquellos que están en situaciones más conflictivas, en lo social, digamos. ¿Eso puede generar algún tipo de conflicto a la hora de interpretar la peli?
Mira, es un buen tema que traes a la mesa. Yo, la verdad, no pienso que la violencia solamente venga a las personas que están en una situación de vulnerabilidad o de margen o al margen, para ser más claro. Yo no lo pienso. Yo pienso que la violencia es inherente al ser humano, esté donde esté, viva donde viva, sea del estrato social al cual fuere y socialmente esté ubicado en donde se lo quiera. O sea, de hecho, o sea, hoy tenemos un presidente que es violento. Digo, no, o sea, te puede gustar, no te puede no gustar, no quiero entrar en debate político, pero sí tenemos en claro que es una persona que cuando se manifiesta de formas que parecen violentas.
Sí, coincidimos.
Entonces, digo, bueno, yo pienso que la violencia es inherente al ser, y tenemos, o sea, y ganó en democracia, o sea, quiero decir que la gente avaló esa violencia, ¿me explico? Entonces, no sé si es, yo no creo que la violencia
Me
sea
refiero
solamente.
a que en particular la peli se ubica dentro de ese contexto. Entonces, por lo menos el punto de vista que nos da la peli es de esa zona. Quiero decir, no sale de ese territorio. Por eso digo si puede generar algún tipo de conflicto a la hora de la interpretación.
Mirá, lo que interpreta el espectador está buenísimo que haga su viaje. Yo, si hiciera una película de astronautas, claramente los astronautas que estarían en Marte se estarían peleando, porque si no hubiera conflicto y no hubiera violencia, y yo pienso que la violencia es inherente al ser humano, nada, o sea, no tendría película si los astronautas no se pelearan. Entonces, en ese caso, habría una peli de astronautas y podríamos conversar sobre si los astronautas son violentos. Y yo te diría, bueno, mirá, yo creo que la violencia es inherente al ser humano. Entonces, me parece que en una peli tiene que haber conflicto y yo voy a colocar la violencia en mano de algunos personajes con mis reglas. Por ejemplo, en esta película y en todo lo que yo hago donde hay violencia, no hay personaje que haya ejercido violencia que no reciba algo parecido. Y hay muchos mensajes que los hago porque me divierto yo y porque es un mensaje y que lo miro yo solo y lo sé yo solo, hasta me lo había olvidado. Por ejemplo, en esta película la única persona que no nadie le dispara es una persona que nunca disparó, que es un personaje que interpreta Bianca Di Pasquale. O sea, después los otros todos disparan, todos reciben disparos. ¿Me explico? Como
Sí.
me parece interesante a mí, a nivel relato, explorar y hacerles recibir, explorar la violencia y hacerles recibir su merecido a los personajes que la ejercen. Después, bueno, qué sé yo, no hice un documental sobre la Isla Maciel. La Isla Maciel es un escenario donde sucede la peli. El barrio es un barrio precioso, muy tranquilo. Nos hemos hecho amigos de los chicos del barrio que nos acompañaron en la peli. Muchos trabajaron delante de cámaras, también trabajaron detrás en roles técnicos, porque algunos me enteré que estaban estudiando cine. Entonces les hice un llamadito para entender en qué rol podrían llegar a funcionar y a laburar en cine, porque viste que los estudiantes no saben para dónde quieren salir, ¿viste? Entonces les hice un llamadito, entendí para dónde iban. Y los pusimos a laburar. Y después hay personas detrás de cámara en algo más vinculado a producción. Nosotros ahora vamos a volver al barrio con la peli, se generó como un lindo vínculo. Pero bueno, yo no hice un documental sobre Isla Maciel. Yo hice un western en el conurbano, que lo podría haber hecho en Marte, o lo podría haber hecho, ¿me entendés? O
Sí,
sea,
sí.
para mí es lindo explorar esa violencia inherente al ser humano en cualquier escenario. Lo que sucede es que yo me crié en un barrio donde vi muchos de estos personajes, donde tuve un arma en la cintura y claramente en algunos momentos de mi vida fui haciendo cambios, entendí que la violencia no quería, yo no quería que la violencia sea más en mí un mecanismo o una dinámica. ¿Por qué te lo digo? Vos, en el barrio alguien te dice algo. entiéndase, el barrio privado o el barrio, o la visa, ¿eh? Alguien te dice algo, vos sacás un arma, le pegás un tiro, no, le tirás un tiro, mañana no te van a decir nada más, porque van a entender que sos el loco que pega. Entonces ahí la violencia te convirtió en alguien. Vos ejecutaste un acto violento y a través de ese acto pasás a ser alguien que ranquea en nuestra sociedad, ¿eh? Porque a este no lo molestes porque es el loco. Ok, en algunos lugares eso te ranquea y te convierte en alguien. Es muy difícil después a un adolescente que se crió en esa sacarle la violencia de encima. ¿Logro explicarme?
Sí, 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 clarísimo. Está bien. Yo, tu punto de vista
sobre... proceso, claro. Yo atravesé ese proceso y entonces ahora decido que la violencia, digamos, soy violento solamente a través de mis personajes, pero les hago pagar el precio.
Bien, clarísimo.
Sí, Cris, contanos un poco por qué elegiste La Isla Maciel, qué es lo que encontraste en ese lugar, si tuvo que ver un poco con el desafío del plano secuencia, si pensaste que te daba algo como paisaje nocturno.
Mira, llegamos al barrio, fue el segundo barrio que escauteamos, y llegamos a ese barrio a través de nuestro director de producción. Yo ya lo conocía, porque a mí me gustan los barrios, me gusta patear los barrios famosos de conurbano y de Cava, conozco muchos, en muchos he filmado, pero en otros simplemente porque los quise ir a conocer. Y a este barrio lo conocía, sabía que la geografía era interesante y que visualmente era interesante, pero no conocía a la gente del barrio, porque había ido, la verdad, solo, digamos, sin contactar a nadie. Y llegamos a contactar a alguien del barrio a través de nuestro director de producción. Me fui una tarde, caminamos un poquito con él el lugar y tomamos mate, charlamos, seguimos caminando, tomé mate con algunos otros vecinos, entendí un poco cómo se podrían llegar a brindar ellos para lo que nosotros necesitábamos. Y bueno, porque esto es lo difícil. Ustedes que vieron la peli, chicos, entienden lo que digo cuando digo que tomé el barrio por completo por momentos. Porque nuestros sets tenían 7 kilómetros de recorrido, de vueltas, de autos, personas caminando, corriendo, y había que controlar todo eso. Y para que eso suceda, a veces es difícil hasta en un propio set donde todo está controlado. Imaginemos en un barrio que está vivo. Claro. Entonces, yo entendía que, con respeto y cariño, iba a recibir lo mismo de la gente del barrio, siendo yo también un chabón de barrio. Y bueno, y la verdad es que sí, fue así. Recibimos como todo un gran abrazo. El barrio nos dijo de una, vengan. Obviamente para el barrio que vaya una película, más allá de que económicamente a todas las personas donde una película vaya y se filme les va a servir, sea una ciudad, una provincia, donde sea, porque el cine es una industria que se mueve, que llega con un peso y que alquila lugares, que compra comidas y mil cosas más, más allá de eso, a ellos les encantaba la idea de que el barrio quede en una peli, porque siempre se filmaron películas, pero nunca se, ellos me decían, ¿no? Nunca se dice que es nuestro barrio, nunca se dice el nombre, nunca. Yo cuando en un momento empecé con la peli, no quería poner nombre de barrio, la verdad. Porque a mí me gusta que las películas sucedan en un escenario imaginario y ya. Claro, claro. Eso hice con mi ópera prima. Después he filmado algunos pilotos de acción aquí en Argentina y tampoco entendés dónde sucede. No me gusta, no me gusta que se vea el obelisco, por decir algo, aunque me parece que es emblemático de la ciudad y no tengo nada en contra de eso. Y no le quería poner el nombre yo, pero me acuerdo una vez estábamos ahí en la esquina donde paran los chicos de la barra de San Telmo, que nos acompañaron un montón, o sea, muy buena onda. Y ellos me dijeron, che, este paredón lo tenés que mostrar en la película. Es un paredón donde se ve los colores de Telmo y demás, y digo, bueno, está bien. Y me preguntaron, ¿y se va a ver que es Isla Maciel? Y yo les dije, les conté, les fui honesto, les dije, mira, a mí mucho no me gusta eso. Y ellos me dijeron, todos vienen, filman y nadie dice que es Isla Maciel, nadie. Y como que, la verdad es que dije, bueno, ¿saben qué? Sí, vamos a hacer que se vea que es Isla Maciel. Se lo hablé a mi productor, y mi productor, que es un tipo tan sensible e inteligente, ya lo venía pensando él. Y él me dijo, sí, pero de una, tiene que verse que es Isla Maciel, que tampoco yo que lo quería esconder, pero sencillamente no quería decirlo, porque pero motivado por ellos lo dije, y ellos están re orgullosos de que la peli, de que el barrio sea una peli, porque la película sucede por completo en el barrio.
Clarísimo.
Es el escenario prestado.
Bien, perfecto. Cris, recordamos. Sí, perdón, termina.
Perdón, iba a decir eso. Y esos que son del barrio, uh-huh. Es buenísimo porque entienden mucho mejor que nosotros la situación, estigmatización, no estigmatización. Ellos saben cómo es su barrio.
Claro.
¿Me explico?
Claro. Sí,
y además,
sí, claro.
Es un barrio donde los negocios no tienen rejas. Uh-huh. Las bicicletas quedan afuera, las motos también. Nadie uh-huh. roba.
Claro.
¿Me explico?
Clarísimo, clarísimo. Estamos hablando con Cris Tapia Marchiori, director y guionista de Gatillero, estreno argentino de estos días. Bueno, en pocas horas vas a estar aquí en la Ciudad de La Plata acompañando una de las funciones.
Sí, muchas gracias por recordarlo, me lo había olvidado. Ahora ya, tengo que salir para allá en 5 minutos. Y vamos a presentar la peli con Sergio Podeley.
Bien.
Y con Pablo Udeño y Mariana Flores, nuestros productores. Sí, vamos a acompañar una función allá, vamos a llevar algunas remeras de Gatillero, así que los invito a ustedes para darles un abrazo si tienen ganas de acercarse, y a toda la gente que nos esté escuchando. Esto perfecto. Es en Cinema San Martín.
Exactamente.
¿Lo dije bien el
nombre? Sí, perfecto, sí. Cinema San Martín. Ahí en 7:50, hoy la función de 21:15.
Eso mismo, muchas
perfecto.
Gracias.
No, por favor, un placer. Bueno, felicitaciones y éxitos entonces con la proyección de hoy y con todo lo que venga de ahora en más.
Chicos, les agradezco un montonazo a ustedes por los buenos deseos, por el tiempo, y ojalá los crucen en el cine para darles un abrazo. Y bueno, y espero a los oyentes que quieran ir, vamos a estar ahí recibiéndolos. Y después de la peli nos vamos a algún lugar y tomamos un café con leche todos.
Perfecto, gracias. Un abrazo grande,
gracias,
Cris.
Chicos.
Hasta luego.
Muy amable.
Hasta luego. Hablamos con Cris Tapia Marchiori, director y guionista de Gatillero.
Shadow of a doubt. Beyond the Odiado y cómo me odias todavía.
¿Pero cómo voy a odiarte? ¿Tú me ves cara de odiarte ahora? Pero reconozco que hasta hace poco solo pensaba en vengarme de ti, de David. Hasta tenía un plan.
¿Un plan de venganza?
Sí. Un plan ridículo. De todo lo que pasó aquella noche, lo que más me dolió fue que me llamaras baboso y que dijeras que no tenía ni puta idea de follar. Juré que algún día te haría tragar esas palabras. Y lo peor es que era verdad. Así que decidí que cuando saliera de la cárcel me convertiría en el mejor follador del mundo. Mi plan consistía en pasar una noche entera contigo. Durante esa noche te follaría sin parar, hasta partirte por la mitad. Te haría gozar más de lo que has soñado en toda tu vida. Tú, naturalmente, te quedarías colgada de mí. Pero yo te abandonaría. Y no volvería contigo nunca. Aunque me lo pidieras de rodillas. Esa era mi venganza. Ese era mi plan.
Adiós, Víctor.
Club Lumière, para los amantes del cine.
Volvieron los descuentos a Arba. Adherite a débito automático y obtené hasta 10% de descuento. Estar al día tiene beneficios. Arba, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
El fin de semana, sumate al aire de la UNE. Los sábados, nos despertamos sin alarma. Sin alarma. Germán Martínez, desde las 9, llega con el mejor resumen de lo que pasó y de lo que vendrá. A las 11, María Marta y Lorena Calcopietro nos preguntan, ¿Hacia dónde vamos? Un espacio para seguir repensándonos de manera ecológica y sustentable. A las 13, Seba Moyano te invita a hacer Vieja Escuela. Si te embolaron los algoritmos, sumate a la vieja escuela de la UNE. A las 15 llega Ale Vidar con playlists erráticas y fantásticas. Chequeado en Narnia. Un montón de canciones ordenadas en un ranking apócrifo. A las 17 se abre nuestro club de cine. Lisandro Gambarota y Esteban Gil García hacen Club Lumière. Club Lumière. El programa de cine de la UNE que respira celuloide. A las 19 la música convierte el aire en agua. Y al cielo, líquido. Alfredo Tangorra nos trae el mejor rock de todos los tiempos. Cielo líquido. A las 22 nos ponemos al Rosso vivo. Alfredo Rosso te trae la música indispensable para tus oídos. Al Rosso vivo. Grandes canciones con más de una lectura. Así son los sábados en el aire de la UNE. Sumate vos también y sé parte del fin de la 97 UNE.
En la provincia de Buenos Aires iniciamos obras de provisión de energía eléctrica en áreas industriales de San Pedro y Pergamino para seguir potenciando el desarrollo industrial y productivo de la región. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Arroba la UNE OK. Nos vemos en Instagram. Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanza el nuevo pabellón de pediatría en el Hospital Iriarte de Quilmes. Más de 50 camas de internación, 26 habitaciones, consultorios externos, guardia y shock room. Más infraestructura es mejor salud y atención para las y los bonaerenses. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Suscríbete a nuestro canal de YouTube.
@laUNEOK.
La UNE OK.
Somos la UNE.
Somos la UNE.
Podés vernos en vivo desde las 8 hasta las 8. O cuando se te ocurra ponerlo. La UNE.
La UNE.
Te banca.
Hora de sangre, cuchillos y gritos. Cine de terror por Ramiro García Bogliano.
18:31 continúa Club Lumière. Bueno, está hecho la presentación. Nuestro gran maestro del horror y el terror está del otro lado de la línea. Mi querido Ramiro García Bogliano, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted?
Bien, aquí junto a la estufa, calentito, en casita, Esta noche nos salimos a buscar sangre porque el frío no lo permite.
Sí, sí, no creo en sus mentiras. Vamos a decirlo sinceramente, estoy seguro que alguna maldad va a ser, pero juguemos a que usted tiene frío y la zaraza zaraza. Bueno, pero en concreto tenemos igual buenas recomendaciones, ¿no?
Sí, 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 vamos a ir un poco en la línea de la semana pasada, que fuimos como a ambos lados del espectro, del super pochoclo, al clásico, yo diría casi indiscutible, y que justo ahora se da la, ¿no?, el tema de que están en cartelera dos películas muy diferentes, pero que pueden cubrir los gustos de diferentes cinéfilos aficionados al terror, ¿no?
Bien, y cuéntanos de cuáles son ellas y de qué tratan.
Bueno, vamos a primero hablar de la película esta que, bueno, ha sido bastante un fenómeno, ¿no? Si seguimos con la tradición de franquicias o de títulos de terror que de repente se convierten en fenómenos, en este caso es el regreso de la saga de Destino Final, en este caso es la sexta entrega, después de casi, bueno, no tengo el cálculo exacto, pero me parece que son como 12, 13 años después de la entrega anterior, que fue Destino Final 5, si no lo comentamos aquí, en su momento...
Claro, y creo que hemos repasado todas, seguramente, básicamente...
Seguramente, o parte de las que se han ido estrenando, las hemos ido comentando todas.
La primera es del 2000, ¿no? O sea que es una saga que empezó en el siglo XXI y tiene casi...
Sí. Sí,
25
años. A mí personalmente es una saga, digamos, que la adoro. Yo creo que ese amor se ha ido solidificando, digamos, entre el público fanático del terror a lo largo de estas décadas. Y sí, es una saga, yo diría que es de las más consistentes porque tiene, digamos, este recurso en el que el mal siempre puede continuar de una manera lógica porque el mal, que no, el antagonista de esta serie es la muerte en sí, no es... Claro. Un Jason que no podemos explicar cómo sigue vivo, o no podemos explicar por qué Michael Myers, aún teniendo 70 y pico años, aún sigue haciendo lo que hace.
Claro.
En este caso, o por qué Chucky otra vez vuelve a aparecer.
Claro.
En este caso es tan la premisa sentada en este, para mí, un pequeño clásico del nuevo siglo, que es Destino Final, la original, de James Wan, pues es como indiscutible, digamos, ¿no? Es como quedas marcado por una tragedia que evitas por una premonición, pero la muerte siempre sigue su curso. Entonces es como el antagonista más bestial, ¿no? Más ineludible.
Claro.
Y bueno, esta película viene, como ya digo, como 12, 13 años después de la quinta entrega. Retoma de una manera, quiere hacer como un ángulo, tomar un ángulo un poco diferente, ligeramente diferente, digamos, en su punto de arranque, porque, digamos, las cinco anteriores es un personaje... está por emprender un viaje, o está por no, o está por subirse a una atracción, o por está en algún evento público en el que va a suceder una tragedia, una premonición, la evita, y a partir de ahí es saber si se puede detener o no la maldición. En este caso, no es algo que una premonición que tiene la protagonista, sino es un sueño de algo sucedido o no sucedido en el pasado, que llega a alguien del presente y que es una especie de maldición familiar el momento en el que se impidió esa tragedia iniciática en este caso, ¿no?
Claro.
La película intenta hacer un par de variantes, algunas con cierto éxito, como no tanto, como por ejemplo establecer el origen o mostrarnos algo del origen del personaje interpretado por Tony Todd, ¿no? El actor mítico de terror que, bueno, los fans lo conocen como el que encarnó a Candyman, pero también en todas las de Destino Final es esa especie de el tipo que anuncia los planes de la muerte. Y bueno, para mí personalmente, digo, no, lo voy a decir, digamos, como una cosa totalmente personal. La película ha sido tomada con muchísimo entusiasmo por toda, ¿no?, por todo el público ávido y todos los fans, digamos, de la saga esta nueva. A mí me parece de las más flojitas, a mí personalmente, me parece que cumple hasta ahí nada más las expectativas, pero entiendo que si ha habido sequía y si ha habido un tiempo de ausencia, ¿no?, y de añoranza por lo que es el mecanismo de esta serie, entiendo que la gente puede encontrar todo lo que realmente le gusta de Destino Final en esto, ¿no? Que es evidentemente el juego de la búsqueda de esquivar la muerte y, por supuesto, ya lo que se fue convirtiendo cada vez en algo más claro en la serie, la exhibición de las muertes más enrevesadas, enloquecidas y sangrientas y gore
claro,
que van a ir sucediendo
vamos
para
a ver
cada
eso.
Uno de los protagonistas, ¿no?
Claro, vamos a ver eso al cine, ¿no? Básicamente, unos pochoclos claro, y ver muertes estúpidas.
Sí, sí, en ese lado cumple. Yo lo que pasa es esto, que hace poco me revisé la saga completa y por eso ya tenía como todo el mecanismo y todas las los puntos álgidos muy muy frescos en mi cabeza, y en ese sentido, en la comparativa, me parece que esta es una película que primero rompe una regla, yo lo digo como fundamentalista. Estoy diciendo que el que quiera ver una nueva Destino Final y vaya a ver Bloodline se lo va a pasar genial, como casi todo el mundo que, amigo mío que la ha ido a ver.
Claro.
Pero la película para mí tiene un par de pecados, y uno de ellos sería, por ejemplo, romper la regla de durar más de 90 minutos. O sea, las películas originales, okay, hay incluso algunas que duran 80. Y en esa concisión, es decir, para mí las películas de Destino Final son como un disco de los Ramones. O sea, no necesariamente vas a reconocer o vas a diferenciar mucho una canción de la otra, pero vas a disfrutar todo, ¿no? Porque sabes exactamente lo que vas. Pero son canciones cortitas y que van al grano, ¿no? Aquí, si le añades 20 minutos de exposición innecesaria, pues para mí le cortas un poco el flujo a lo que hace Destino Final realmente funcionar como funciona. Por ejemplo, yo me acuerdo, hasta ahora la que yo consideraba más flojita de la saga, que seguro la comentamos aquí, que es la primera que se estrenó en 3D, que fue la 4. La 4 llegaba a un punto, yo diría que casi es la versión porno de todas estas, porque la 4 es básicamente una sucesión de asesinatos sangrientos, de muertes sangrientas, llegando al excelente final que tiene la 4, que era ver como en radiografía todo tipo de muertes brutales, y en ese caso en 3D. Me acuerdo haber estado en el cine, claro, viendo el espectáculo de cráneos aplastados y gente despedazada en 3D, en toda esa secuencia final, y era como el, ¿no?, llevado como la máxima esencia de, claro, esa película. Al revés, quiere añadirle un poco más de salsita y los personajes no son tan interesantes y el drama no es tan interesante como para justificar ese minutaje extra, ¿no?
Ok, o sea que Destino Final 6 de Zach Lipovsky y Adam Stein entonces no logra todo su cometido. ¿En principio sería el cierre de la saga entonces?
No creo, esto abre una nueva puerta. O sea, tú imagínate una saga que estuvo muerta durante más de una década, una saga que para los estudios que las llevaban, no me acuerdo originalmente cuál era, en un momento fue creo de Lionsgate y todo eso, darse cuenta de una película que para ellos es bastante barata de producir, que genera tanto interés y lleva tanta gente al cine, ¿no? Esto es la puerta a la reactivación de la saga, estoy totalmente seguro. Y vuelvo a decir, yo estoy hablando como fanático de la saga, que las tiene todas muy fresquitas, poniéndole peros. Ahora, la gente en el cine se lo pasa genial. O sea, va y recibe la ración de lo que está buscando.
Claro, clarísimo. Bien, eso es Destino Final 6, pero tenemos algo más para analizar.
Sí, por supuesto. Hemos tenido la suerte, la extrañísima suerte, estas hermosas paradojas que se producen a veces en la cartelera argentina, en la que, bueno, nos ha llegado el reestreno de The Possession, La Posesión, la película de Andrzej Sulawski, producida por Sam Neill, con Sam Neill mucho antes de que el público en general lo conociese por Jurassic Park.
Claro.
Y la clásica mítica del cine francés, Isabelle Adjani. Película coproducción, si no me equivoco, entre Polonia, Alemania y Francia. Y es una película totalmente inclasificable, bien metida dentro del género, con efectos especiales, por ejemplo, de Carlo Rambaldi, que había hecho parte del trabajo de Alien, y después de Posesión, Spielberg se lo lleva a hacer el muñequito de Alien. Aquí hace lo contrario, hace una especie de bestia del infierno medio lovecraftiana. Y bueno, es una película que viene a ser un elevated horror, que lo hemos hablado aquí, ¿no? El terror con subtexto muy claro, ¿no? Y todo esto, una película que habla realmente sobre la desintegración de un vínculo, de una pareja, de un matrimonio, pero contado de una manera como de una fábula fantástica, oscura y brutal, ¿no? Y lo curioso de esta película, digamos, lo que podríamos decirle el punto en común con Destino Final, aunque esta película estamos diciendo que es del 81, 82, sí, sí, 83, sí, no me acuerdo bien exactamente el año, es una película que ha tenido una durabilidad impresionante, porque es una película que en su momento fue recibida como una película art house extrañísima,
claro,
pero que a lo largo de las décadas ha ido ganando apreciación y apreciación y fanáticos y ediciones en Blu-ray y ediciones en 4K y en este caso un reestreno. Y es una película, digamos, que en los últimos, yo te diría tres, no, pero en los últimos menos de 10 años ha sido copiada de manera loquísima desde el homenaje que le hace Gaspar Noé en Clímax a el reboot de la saga de The Omen. También tiene robo descarado a esta película, que podría decir que una película tan interesante como Smile 2 tiene muy fuertes influencias de La Posesión. Así que, digamos, es como una película que, a pesar de que tiene no casi le está acercando a los 50 años, lo único que ha hecho es como crecer en popularidad, y de hecho lleva, a pesar de que esté solamente una función nocturna, lleva 3 semanas en nuestra cartelera, lo cual demuestra que es una película que tiene muchísima atracción, ¿no? Yo la recomiendo, pero vamos, o sea, totalmente para los fans o las fans del cine de género con la cabeza muy abierta y con ganas de sorprenderse, La Posesión es hoy mismo, recomiendo la función de las 11 de la noche si es el plan de cine nocturno, porque nada, es una película que no te va a dejar indiferente.
Clarísimo. Esto del reestreno de clásicos, ¿no? Que no falla, que evidentemente prácticamente a lo largo de todo este año, ya el año pasado también, pero especialmente este año, siempre tenemos algún clásico en alguna función. Es como ya instalado, algo que venía sucediendo,
claro,
incluso en las salas.
Pero lo que me llama la atención de La Posesión es que estamos hablando de cuando se reestrenan clásicos que fueron muy impactantes en su momento. Es decir, películas que por ahí tuvieron mucho éxito, tuvieron mucha buena repercusión crítica. En el caso de La Posesión, es una película que fue mucho más discutida.
Claro.
No fue una película distribuida ampliamente, o sea, una película distribuida muy minoritariamente, que al revés, se ha vuelto más popular con el paso del tiempo.
Clarísimo. Bien, tenemos las dos recomendaciones entonces. Un poco abrimos el debate en relación a Destino Final 6 y en cambio bien, es mucho más sólida la recomendación sobre Posesión. En definitiva, dos buenas propuestas para abrir al debate en relación al cine de género, ¿no?
Totalmente. Dos extremos, pero dos extremos muy interesantes ambos.
Bien, perfecto. Gracias, maestro, de nuevo por estar ahí. Manténgase en buena temperatura, ya la maldad lo necesitará de nuevo.
Perfecto. Abrazos a los dos.
Abrazo grande. Hasta luego. Hablábamos con Ramiro García Bogliano, poníamos en debate Destino Final 6 y recomendaba especialmente Posesión.
El mundo está lleno de hijos de puta. A ver si espabilas. A la del segundo, le sacaron una jeringuilla y la grabaron en el bolso ahí mismo, en la escalera. Suerte tuvo de que no la pasó nada más. O sea, hay más que ver cómo se pone esta caña cuando llega la noche. Todos son putas, negros, drogadictos, asesinos. ¡Qué asco! ¿Sabes lo que te digo? Que me gustaría que viniera uno aquí, a la pensión. Lo primero que le dejaba sin huevos de un perdigonazo con una escopeta de caza. Por cobarde. Y luego le rompería todos los huesos y lo dejaba sentado en una silla de ruedas el resto de su vida. Para que vea lo que es sufrir.
Club Lumière, para los amantes del cine.
Si te controla, si te aísla, si te humilla, si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar, es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Suscríbete a nuestro canal de YouTube.
Arroba La Une OK.
La Une OK.
Somos La Une.
Somos La Une.
Podés vernos en vivo desde las 8 hasta las 8. O cuando se te ocurra ponerlo. La Une.
La Une.
Te banca. En la provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
En la provincia tenemos nuevas medidas para acceder a mejores precios de alimentos. Fortalecemos las ferias y mercados bonaerenses acercando a productores y consumidores. Además, instalamos mercados fijos en 10 municipios del AMBA. Conoce el mercado más cercano a tu domicilio en gba.gov.ar.
Nuevas medidas que aportan a la economía de todos y todas.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Este viernes a domingo, aprovechá. Harina leudante pureza por un kilogramo, 999 pesos. Cacao en polvo Nesquik por 800 gramos, 5.689 pesos. Descubrí mucho más en nini.com.ar. Vigencia del 13 al 15 de junio y hasta todos los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
La Vela Puerca vuelve a La Plata. El sábado 21 de junio en el Club Atenas. Para festejar 30 años de música y pasión. Entradas anticipadas en Jason y en ticketek.com.ar. No te quedes afuera. El 21 de junio vení a festejar con La Vela Puerca. Produce el Estudio Producciones.
Hay un plan para vos. 221-422-3527. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web.
Conoce la plataforma de autogestión Mi IPS del Instituto de Previsión Social para personas jubiladas y pensionadas. Vas a poder descargar tu recibo de haberes, constancia de afiliado a IOMA y carnet de beneficiario. Solicita la clave de acceso en cualquier centro de atención previsional. Ingresa a mi.ips.gba.gov.ar. Instituto de Previsión Social. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
De 17 a 19 horas en La Une.
Continuamos en Club Lumière, 18:51. Bueno, estamos llegando al final, luego de un programa que nos ha permitido, bueno, en principio concentrarnos en un estreno argentino, un estreno que se esperaba, lo destacamos en su momento, tuvo repercusión en el Bafisi y también algunos premios en distintos festivales del mundo, como es Gatillero, que luego nos permitió entrevistar a su director, Cris Tapia Marchiori.
Sí, sí, tuve la posibilidad de hablar con él, bueno, de este film, que tanta repercusión tuvo en el Bafisi, a partir, bueno, de esto que deslumbró a propios extraños, que es un film que está filmado en la Isla Maciel, en un único plano secuencia. Bueno, acá el director nos decía, bueno, que obviamente no es un plano secuencia, sino que hubo algunos pequeños cortes, bueno, a propósito de algunas normas que tienen que ver con el uso de arma de fuego, y que hoy están más vigente que nunca a partir del caso Baldwin, ¿no?
Claro.
Obviamente esto hoy está más vigente que nunca en los protocolos en lo que hace al cine. Uh-huh. También tuvimos la posibilidad de hablar con Federico Ambrosis, ¿sí? Nuestro columnista de cine fantástico y bizarro, trayéndonos un clásico más contemporáneo, más uh-huh. joven. Uh-huh. Sí, a mí todavía me cuesta hablar de clásicos cuando hablamos de películas del siglo XX, pero uh-huh. sin duda, uh-huh. Del siglo XXI, quise decir, sin duda ya tiene más de 20 años, que es V de Venganza, bueno, un film ahí que es medio una distopía y que habla de, ¿no? de un gobierno fascista justamente en Gran Bretaña. Y también sacamos al gran Ramiro García Bogliano, bueno, contándonos qué hay en la cartelera cinematográfica de nuestra ciudad en lo que respecta a cine de terror.
Sí, exacto. Y repasamos Posesión y Destino Final 6, ¿sí? Con lo cual, buenas opciones. Recuerden, en un rato ahí en Cinema San Martín, la función de 21:15, se va a estar proyectando Gatillero y van a estar presentes Sergio Podeley y el propio Chris Tapia Marchiori, con lo cual una buena opción para dialogar con sus realizadores. Llegamos al final, un poco más de los queridos Pulp, y el próximo sábado de 17 a 19 vuelve mucho más Club Lumière. ¡Chau!
Waiting for a knock on the wall. Waited all night, did not hear anything at all. Thinking of my lips on your lips. Working on a partial eclipse. Poking to the home of the hips. Partial eclipse of the sun. A brand new shape to the universe. This is what it looks like with polarities reversed. Started like this. Sorry to insist on this partial eclipse of the love.